Como siempre, es una alegría el poder compartir la palabra de Dios. Y vamos a hacer una lectura que se encuentra en Gálatas, capítulo 5, versículos del 16 al 25, que dicen así. Habla acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bien, es un pasaje que conocemos, ¿verdad?, que nos habla acerca del fruto del Espíritu. En el fondo, cuando leemos la palabra de Dios, sabemos que Jesús era lleno del Espíritu Santo. Y ese es el carácter de Jesús y cómo tenemos que vivir. De hecho, el fruto del Espíritu se manifiesta en nuestra vida interior con amor, gozo y paz. En relación con los demás, con paciencia, benignidad y bondad. En nuestro carácter, con mansedumbre, templanza y dominio propio. Pienso que es esto a lo que estamos llamados a seguir. Y hay un camino. El camino lo encontramos en Proverbio 23, 7, que dice así: conforme pensamos, así vivimos. Nuestros pensamientos son semillas que se convierten en naciones. En Romanos capítulo 8, versículo 9, fuimos predestinados por Dios para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. ¿Cómo se manifiesta este carácter? Lo leemos en Mateo, capítulo 12, 34 y 35. De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca cosas malas. Esto es una realidad. Con mayor o menor frecuencia, siempre queda claro nuestro carácter, ¿verdad? A veces nos conocemos durante un tiempo y podemos, cuando ya intimamos, pues sabemos realmente cómo somos. Y a veces es de una manera casi instantánea, ¿verdad? Ahora que estamos viviendo estos momentos tan complicados entre Cataluña y España, ¿verdad? Unos que están tan ilusionados y otros tan temerosos. Cuando tienen una conversación, del corazón habla la boca, ¿verdad? Enseguida se pone de manifiesto lo que hay allí dentro, ¿no? Y esto es en todas las áreas de nuestra vida. Solamente como ejemplo, hace unos meses fui a comprar a un fabricante y después de hacer la compra empezamos a tomar un café y tener una conversación y me explicaba la situación tan difícil que están pasando los fabricantes de Elche. Y él me decía, pero yo estoy contento, mi artículo está funcionando y aún me va mejor que antes. Y es verdad, su artículo lo tienen casi todas las zapaterías. Y me dice, pero mis compañeros realmente lo están pasando mal. Hace unos días entró un amigo en el despacho y cuando lo vi, ya conozco su situación, pensé, date, me viene a pedir dinero. Y justo empezó a pedirme dinero. Dice, mientras él hablaba, yo iba pensando qué excusa le iba a dar. Así que le dejé terminar y cuando terminó le dije, mira, es que todos estamos pasando por malas situaciones, la crisis nos afecta a todos. Dice, no sé si colaría, porque él sabe que yo estoy trabajando y que las cosas me van bien. Y me termina diciendo, pero ¿sabes qué te digo? Que prefiero perder un amigo que perder dinero. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Yo enseguida entendí quién era el Dios que había en su corazón. Para él era el Dios del dinero, y ahí estaba, ¿no? Y tenía su corazón lleno de eso. Inevitable que ahora cuando lo veo ya no lo veo igual, pero en fin, esa es la realidad, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que tener un corazón lleno, pero lleno de las buenas cosas, lleno de las cosas de Dios. No podemos tampoco tener un corazón vacío. El Señor tiene tantas bendiciones para nosotros que debemos de ocupar bien nuestro corazón. Hay un pasaje bíblico que habla del espíritu inmundo que vuelve. Parece que no tenga nada que ver con el tema, pero lo tiene. Dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dices: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida, adornada. Entonces va y toma consigo siete espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Nos habla acerca de tener un corazón lleno o tener un corazón vacío. Es posible que hay, y estoy convencido, que hay personas religiosas que en su vida, su forma de vida es siguiendo la metodología de no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, no hagas, no hagas, no hagas. Yo pienso que toda religión que se base en eso está llamada al fracaso. Porque el hecho de no hacer no es suficiente. Lo importante es cómo llenamos nuestro corazón, qué ponemos en nuestro corazón. Y eso ahí es donde tenemos que fortalecernos. Porque ese espíritu inmundo que vuelve, viene a ser aquellas cosas que no nos gustan de nuestra vida, pero que vuelven otra vez, ¿no? Pero si encuentra nuestra casa habitada en las cosas de Dios, no puede tomar posesión. Yo recuerdo hace años cuando muchos no estabais aquí, éramos jovencitos, de vez en cuando quedábamos un grupo para limpiar el jardín, así que arrancábamos todas las malas hierbas que habían en el jardín, luego las quemábamos, las tirábamos, y yo pensaba, ya está, hemos terminado. No hemos terminado. Al cabo de un tiempo el jardín estaba igual, ¿verdad? Esas malas hierbas que vuelven, ¿no? Y la única manera de eliminar malas hierbas es poner buenas semillas. Es la manera que tenemos de eliminar las malas hierbas. Pero ocurre lo mismo con nuestros pensamientos. Tener el corazón lleno y de lo que es la palabra de Dios y viviendo la palabra de Dios, esto es lo que nos fortalece. Porque yo cuando tengo un pensamiento negativo, que no es correcto, no sé si os pasa a vosotros, no me sirve decir, no quiero pensar en eso. No, vuelvo a pensar. Y bueno, no quiero pensar, y vuelvo a pensar, ¿verdad? ¿Cómo puedo sacar un mal pensamiento de mi mente? Solamente lo puedo hacer con un buen pensamiento. Es la manera de eliminar los malos pensamientos. Y los que nos propone la palabra de Dios es que vivamos ese fruto del Espíritu. Que lo tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente y eliminaremos esos malos pensamientos. Con un corazón vacío no avanzaremos, tenemos que tener el corazón lleno. Que en nuestra vida estamos influenciados, y tanto que estamos influenciados, no lo podemos evitar, ¿no? Yo seguro que llevo marcas en mi carácter de mi niñez, seguro, y de las personas que convivo y que admiro, seguramente que también llevo esas marcas en mi vida. Pero ahora ya soy mayorcito, ya escojo quién quiero que me influya y quién no dejo que me influya. Y pienso que los creyentes ya somos mayorcitos para saber escoger quién queremos que influya en nuestras vidas. Solamente quería nombrar dos personajes, un padre y un hijo, para que veamos lo importante de las influencias en nuestras vidas. Es la historia de un padre, Jacob, y su hijo, José. Cuando leemos la historia, seguro que la habéis leído muchos, nos llama la atención el carácter de Jacob. Siempre está dispuesto, no le importa tanto mentir o engañar, ¿no? Y piensas, ¿por qué un hombre de Dios tiene esa forma de actuar? Y cuando leemos la historia, pues vemos la influencia que tenía. Tenía una influencia que no era buena en este sentido, que era la de su madre Rebeca. Siempre tenía una admiración, un cariño especial por Jacob y no tanto por su hijo Esaú. Y cuando escucha que su padre Isaac, que ya era ciego, quiere bendecir a Esaú y le dice que vaya al campo y haga una caza y que después la prepare, que le dé de comer y que entonces lo bendecirá, ¿qué hace Rebeca? Se va a su hijo Jacob y le dice, he escuchado esto, hazte pasar por tu hermano Esaú y recibirás las bendiciones de tu padre. Llama la atención el carácter de Jacob, porque dice, si me descubre, igual me maldice, ¿verdad? O sea, no está preocupado por mentir, está preocupado por si me cogen, ¿verdad? Esto nos habla acerca del carácter, ¿no? ¿Qué diferencia, verdad, con el carácter de José? José no se dejó influenciar por nadie que no fuera Dios. Cuando sus hermanos le quieren dar muerte y Rubén los convence para que lo pongan allí en el pozo, En esa situación terrible no escuchamos quejas de José. Qué injusto es Dios conmigo. No escuchamos esto. Dice, más Jehová estaba con José. José estaba con Jehová. Solamente se dejaba influenciar por Dios. Cuando ya es vendido y está en casa de Potifar, un poderoso, y con sus esfuerzos ha ascendido a un lugar poderoso, y la mujer de Potifar se encapricha o se enamora de José y le hace proposiciones deshonestas. Vemos un poco lo que hace José. Dice que no. No se deja influenciar por las presiones que tiene alrededor. Y termina en la cárcel. Y volvemos a leer en la cárcel. Mas Jehová estaba con José. José estaba con Jehová. No se deja influenciar solamente por Dios. Era mayorcito, sabía lo que hacía, ¿verdad? Y cuando ya está con un poder tremendo, ¿no? El segundo después del faraón. Y Dios parece que pone a sus hermanos en sus manos. No toma venganza. Los bendice y los ayuda. Y volvemos a leer, mas Jehová estaba con José. José estaba con Jehová. Esta es la bendición, ¿verdad?, que tenemos. Dejarnos guiar por la palabra de Dios, vivir el fruto del Espíritu. Que este sea el que marque nuestras vidas. Esa es la mejor influencia y seguro que es la mayor bendición. Carácter es lo que verdaderamente somos, cada uno de nosotros, ¿no? La gente puede ver nuestra personalidad, cómo nos expresamos, pero lo que somos es carácter. Esto es lo que es importante. Sabemos que los cambios en general cuestan, ¿verdad? Los cambios de carácter, hay que cambiar hábitos, el hábito cambiar carácter, y bueno, hay mucha teoría, pero a la hora de la verdad casi todo el mundo vuelve un poco a lo que era, ¿no? Es difícil de cambiar. Los que tenemos experiencia y que tenemos unos años, pues podemos ver que las personas que han sido amables en su juventud y cariñosas, con la vejez son encantadoras, son aquellas personas cercanas. Aquellas personas que han sido desagradables, que han tenido caracteres irritables, cuando llegan a mayor son un tanto insoportables, ¿no? O sea que se han ido acentuando los caracteres de alguna manera, pero no es así en el Evangelio, no es así cuando conocemos a Cristo. El cambio es necesario. No es que podamos cambiar, es que debemos cambiar. Esto es lo que encontramos en la palabra de Dios. El cambio después de encontrar a Jesucristo es una realidad. Hay un pasaje bíblico que me encanta porque nos habla de esa, digamos, de esa fuerza, de ese poder que tiene el Señor cuando tenemos ese contacto con Él. Dice, y esto erais algunos de vosotros. Habla una iglesia que eran esto, lo peor de la sociedad, o sea, con lo que no creíamos como amigos, ¿verdad? Pero de esto estaba formada la iglesia, pero ya no eran así. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto erais, ya no sois. Los cambios son necesarios. Y ese cambio solamente se puede dar cuando tenemos ese encuentro personal con Jesucristo. El carácter es el fundamento sobre el que edificamos nuestras vidas, la de nuestras familias y la de la sociedad. Hay unas palabras de un obispo anglicano que leí, no sé si las voy a decir literalmente, me parece que no, pero la enseñanza sí. Era un obispo anglicano que decía que cuando era joven soñaba con cambiar el mundo, pero el mundo no cambió. Dice, luego bajó un poco el listón y pensó, bueno, me conformo con cambiar mi país, pero su país no cambió. Así que cuando ya era mayor y más sabio, acotó y pensó, mira, me conformo con cambiar a mi familia y a las personas más cercanas. Y también ahí fracasó. Y cuando ya estaba en los últimos días de su vida, se dio cuenta del fallo. Y dijo, si hubiera tenido poder para cambiarme a mí mismo, hubiera podido cambiar a mi familia, hubiera cambiado a mis amigos y hubiera influido en la sociedad. Esto es lo que estamos llamados. Si queremos ser luz y sal, debemos de experimentar ese cambio en nuestro carácter. Y esa es la mayor bendición. Y esa es la obra que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Es así, ¿verdad? Os hago una pregunta. ¿Cree realmente que podemos cambiar? Lo habéis intentado, ¿verdad? Lo estamos intentando. Pues seguro que podemos, y ese es el deseo que el Señor tiene para nuestras vidas. Pero hay una realidad que todos conocemos. Somos pecadores, y parece que avanzamos dos y retrocedemos uno, y avanzamos dos y tres y retrocedemos dos, y vamos en esa lucha. Pero es a la lucha que estamos llamados. Y solamente en Cristo tenemos poder para ese cambio. Utilizando el espíritu bíblico, ¿no? ¿Puede un ciego darse vista a sí mismo? Diríamos que no, ¿no? ¿Puede un muerto resucitarse a sí mismo? Diríamos que no. ¿Tengo poder yo para poner en mi vida lo que no tengo? Muy difícil, ¿verdad? Pero Jesús dio la vista a los ciegos, resucitó a los muertos, y alguien, una hermana, hacía una oración, y ahora me ha venido a la mente, y promete quitar nuestro corazón de piedra y poner un corazón de carne. Este es el poder que Dios tiene, y Dios tiene poder para cambiar nuestras vidas. ¿Qué es estar en Cristo? Yo creo que este es un punto fundamental. Leía un comentario de una conferencia, permanecer en los lugares santos. Y era una conferencia que tenía que dar un experto, pero un experto en un oficio, en alfarería, ¿no? A un grupo de jóvenes. Y pensó que la mejor manera de hacerlo era pues utilizando su oficio. Así que reunió a los jóvenes, les hizo allí sentarse, y él, con una habilidad de un profesional, pues hizo tazas, jarros, vasos, figuras, ¿no? Los jóvenes alucinaban, ¿no?, con qué facilidad hacía las cosas. Y les preguntó si ellos querían probarlo. Así que un grupo de jóvenes levantaron la mano y fueron a probarlo. Y cuando ponían el barro en la rueda y lo hacían girar, el barro terminaba por las paredes, por el suelo, por todas partes, ¿no? Y lo intentó uno, lo intentó otro, y ninguno consiguió hacer una figura. Y este maestro les preguntó, bueno, ¿cuál es el fallo? ¿Qué creéis? ¿Dónde habéis fallado? Y decían, bueno, pues hemos fallado en que no es mi don, no me lo he enseñado, no tengo experiencia. O sea, decían verdades, ¿no? Y este hombre les comentó, mirad, vamos a intentarlo otra vez. Vosotros habéis colocado el barro donde os parece que está el centro, donde está el eje de la rueda, pero no es ahí donde lo habéis colocado. Ahora lo voy a hacer yo. Cogió el barro y lo colocó exactamente en el eje, en el centro de la rueda. La hizo girar y ahora probar. Y entonces probaban y podían hacer esas figuras. Creo que hay una enseñanza para nuestras vidas. Si no estamos en el eje, si no estamos en Cristo, ¿cómo se va a formar nuestro carácter en Cristo? Es muy complicado, ¿verdad? Tenemos que estar en ese eje, tenemos que estar en Cristo. La vida es un poco como esa rueda del alfarero, que gira con mucha velocidad y que salimos por todas partes. Si queremos estar en él, tenemos que estar en ese eje, estar en Cristo. Y seguro que ahí el Señor puede hacer esa obra, que para nosotros es tan difícil. Pero tenemos que darle permiso y dejar que él la haga, colocándonos en ese lugar, en ese eje. ¿Qué es estar en Cristo? Hay la parábola de la vid y los pámpanos, que yo creo que es fundamental para entender qué es estar en Cristo. Esa unión íntima, ese alimento íntimo que viene de la vid, si no, no puede crecer, no puede dar fruto, ¿verdad? Y aquellas palabras de Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. La verdad es que si nos preguntamos qué es estar en Cristo, diríamos que es alimentarnos de Cristo. Y la pregunta es, ¿de qué nos estamos alimentando? Es algo para plantearnos. El Señor tiene una obra, yo diría, qué preciosa para nuestra vida. Y dejemos que Él la haga. Ese fruto del Espíritu, ese carácter, yo pienso que es ser luz y es ser sal. Allí donde estemos. En esta mañana, en el discipulado, hablábamos acerca un poco de este tema, ¿verdad? Que a veces la comunicación no solamente es de palabra, sino también es cómo somos, ¿verdad? Que la gente vea cómo somos. Pues se me han pasado los 20 minutos. Quería entrar en el fruto del Espíritu y lo dejo como un anticipo, y en las próximas predicaciones desarrollaré un poco lo que es el fruto del Espíritu. Solamente dejaros con un pensamiento. Cuando hablamos acerca del fruto del Espíritu, es uno, es el amor. Lo demás son diferentes gustos, diferentes sabores. De esos sabores y esos gustos hablaremos en otro día. Que el Señor os bendiga.